Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jaume Soler.
Hola a todos y bienvenidos a Tripulante 18, la radio de la náutica. Nos desplazamos hasta Mallorca para vivir in situ el trofeo Princesa Sofía Iberostar, o haciendo un juego más fácil de palabras, Sofía Superstar, la regata de vela olímpica más importante del mundo y en la que Diego Botín y Florian Trittel se colgaron el oro y Jordi Samarinora brumar la plata. Escucharemos a los campeones. También tendremos al alma mater del Sofía, su director técnico Ferran Muniesa, y cerraremos el programa con Aina Bausá, que nos atenderá desde Bahamas una vez ha conseguido su reto de completar la ruta del descubrimiento. Sin más dilación, ¡comenzamos! Estamos a apenas 4 meses para la cita olímpica de París y el trofeo Princesa Sofía Iberostar ya es desde hace años el gran termómetro para ver y saber dónde está cada uno. El margen de maniobra es ya mínimo y en el caso del equipo olímpico español se confirmó lo que se venía viendo en los últimos meses, que hay dos tripulaciones que no son solo favoritas al podio, sino que también, me atrevería a decir, al oro. Son las de Diego Botín y Florian Trittel en 49er y Jordi Samar y Nora Brugman en 470, que en Palma se quedaron con las miel en los labios al no poder disputar la medal race, quedándose tan solo a un punto de los primeros. Aún así, tanto el Sofía como el Mundial, celebrado hace unos meses en ambas clases, han demostrado que en París son favoritos, sí o sí. También en el Sofía se acababa el proceso de selección para el IQFoil femenino y los ILCA 6 y 7. Y esta misma semana, el Comité de Selección Olímpica de la Federación anunciará quiénes son los representantes españoles en la cita. Ya les adelanto que Pilar Lamadrid por fin podrá dormir tranquila. Y en la Federación ya se preparan para las elecciones. Parece ser que, aunque el borrador del reglamento electoral las marque para esta primavera-verano, me confirman desde fuentes federativas que serán después de los Juegos para que Javier Sanz pueda despedirse en Marsella como presidente y, si puede ser, con medallas, mejor que mejor. La idea que tienen es que las elecciones sean en septiembre. Como siempre, este es un tema que nos gusta seguir de cerca. Tiempo tendremos de hablar de ello.
Hola, soy José Ledoreste y te animo a seguir a Jaume Soler en Tripulante 18.
Y a continuación vamos a hacer un repaso a las noticias más destacadas. Diego Botín y Florian Trittel se colgaron el oro en 49er y Jordi Samari y Nora Brugman la plata en 470 en la 53 edición del trofeo Princesa Sofía Iberostar, celebrado en Mallorca. Gisela Pulido fue quinta en Fórmula Kite y los hermanos Wittner y Nacho Baltasar séptimos en 49er e Ico fue el masculino respectivamente. La Real Federación Española de Vela dará a conocer esta semana los representantes españoles en las clases ICO fue el femenino e ILCA 7 y 6 después que el Sofía Iberostar fuera la última regata de observación para las distintas tripulaciones españolas. Los catalanes Pol Mateu y Quim Serra de Pedro se proclamaron campeones de España absolutos de 420 en aguas del puerto de Santa María, en Cádiz. Las baleares Marisa Vicens y Marina Borrás fueron las ganadoras femeninas y sub-19 en categoría sub-17 se impusieron las también baleares Neus Fernández y Martina Gómila en féminas y Hugo Rodríguez y Nicolás Montoya en masculino. Los gallegos Alba Díaz y Pablo Barreiro ganaron en mixto. Baleares fue la mejor federación por autonomías. La 10ª edición de la regata interclubes Ría de Pontevedra llegó a su fin con victorias de Orión en la clase 1, Ronáutica Marinas en la clase 2, Javitudo en la clase 3, Samoa en solitarios y a 2, el IASI y el Peregrina Cobre San Rafael en clásicos y veteranos y el Ro Yacht Club se llevó el trofeo Desafío Interclubes. También llegó a su fin la Liga de Invierno Baitra de J80 en el Monterreal Club de Yates de Bayona con victoria del Alboroto, al que acompañaron en el podio el Solventis Ribadeo y el Picacho segundo y tercero respectivamente. Puedes encontrar toda la información náutica a través de nuestra web tripulante18.com y de nuestro Twitter @18navulante.
Los deportes náuticos en Tripulante 18.
En Tripulante 18 nos gusta escuchar las sensaciones y aún con la adrenalina en el cuerpo de los regatistas nada más terminar un campeonato. Lo hicimos en los mundiales de 470 y 49er y después del Sofía es el momento de escuchar a sus campeones. Esto es lo que contaban aún desde el agua Diego Botín, Florian Trittel y su entrenador Álvaro del Arco Gil.
Un día especial para nosotros porque acabamos de ganar nuestro primer trofeo Princesa Sofía, que es una regata muy especial en la que venimos viniendo toda la vida y bueno, hemos estado cerca pero nunca lo habíamos ganado. Teníamos hoy una medal que también simulaba una posible escena en los juegos que se podría repetir y bueno, la hemos afrontado como tal con la presión que conlleva y demás y muy contentos de haber navegado como hemos navegado.
Muchas horas de agua durante toda la semana. Yo creo que ha sido una semana entre comillas mala en cuanto a condiciones de viento en Palma y aún así hemos tenido muchísimas regatas, así que como siempre el trofeo Princesa Sofía es uno de los lugares más icónicos y mejores para regatear. Y nada, dar las gracias a toda la organización por nuevamente hacer este evento uno de los mejores a nivel mundial. Y lo más importante, ¿cómo se ha sentido esta semana desde la neumática?
Me ponéis la vida muy tensa, se me está cayendo el pelo.
Suerte que te queda un poquito.
Sí, sí. Pero bueno, ha sido un evento que tocaba ganar, que sabe a gloria, que confirma el trabajo que hemos estado haciendo durante todo este invierno y durante los últimos 2 años y muestra que el camino que estamos eligiendo de cara a París es el camino correcto.
Tripulante 18 con Jaume Soler.
El trofeo Princesa Sofía Iberostar tiene de especial que se organiza entre 3 clubes, el Real Club Náutico de Palma, el Club Náutico Arenal y el Club Marítimo San Antonio de la Playa, conocido como Camp Pastilla. La dirección es rotatoria y en los 2 últimos años ha sido Camp Pastilla el encargado de canalizarlo todo. Aún así, la dirección técnica la ocupa Ferran Muniesa, gerente del Arenal, y que es sin duda su alma mater y con quien, un año más, hemos intercambiado impresiones. Cada año cuando llega el Princesa Sofía y Iberostar, o antes o después o durante, pues siempre hablamos con una de las personas, pues en mi entender, más importantes de este trofeo en los últimos años, como es su director técnico Ferran Muniesa. Ferran Muniesa, bienvenido una vez más a Tripulante 18.
Un placer, como siempre, estar aquí, Jaume.
Bueno, siempre hablamos del trofeo Princesa Sofía, que es la mejor regata de vela olímpica del mundo, pero no porque lo digamos nosotros, que no podemos, a lo mejor no somos objetivos del todo, pero lo dice todo el mundo de fuera.
Sí, la verdad es que los números, ¿no? Pues lo dicen y la gente está muy contenta. Yo creo que hay mucha gente que se siente aquí en casa y nosotros encantados de que así sea.
Bueno, este año es año olímpico, es decir, que es el año más importante pues para todas las tripulaciones, al menos las que quieren o que aspiran a estar en los Juegos Olímpicos, estén clasificadas o no, porque recordemos que hay algunas que aún no están clasificadas y que utilizan el trofeo Princesa Sofía pues para seleccionar a algunos de los miembros de sus países, como es el caso de España, que es la última para ICUFO y femenino y los 2 ILCAs.
Sí, así es. La verdad es que hay muchos países que tienen aquí su selección. Alemania, Francia, Australia, o sea, muchísimos países. Y eso, pues bueno, no hace más que añadir pues más responsabilidad, ¿no? Al comité organizador, al equipo de agua, pues es un orgullo, pero por otro lado es una responsabilidad, porque bueno, hay más nervios, hay más tensión. Cuando nos equivocamos en algo que a veces nos equivocamos, pues lógicamente pues hay más atención a ello, ¿no? Con lo cual, bueno, es un honor, pero una responsabilidad también.
Bueno, pues la experiencia es un grado, ¿no? Ya son 53 ediciones, creo. En las últimas, pues, es lo que hemos dicho, récord de barcos. Creo que este año son 850, 1.100 regatistas, 76 países. Es lo que decíamos, es por algo. No hay ninguna otra regata en el mundo que se acerque.
Sí, la verdad es que en ese sentido pues estamos muy contentos. Esos números son de récord para año olímpico y eso pues por un lado te llena de orgullo. Es verdad que que durante unos años nosotros hemos estado prácticamente solos en ese sentido en el calendario, porque la World Cup que en su día había o que se intentó poner en marcha no funcionó, y nosotros apostamos por otra cosa que sí ha funcionado, ¿no? Ahora vemos una regata en Lleres, ¿no? que está volviendo a ser lo que fue, y estamos muy contentos de eso, porque al final yo creo que un evento solo no basta, y es bueno que haya dos, tres eventos. Pero sí que es verdad que intentamos trabajar desde hace unos años de una forma muy profesional, intentando pues tener a los mejores aquí, tanto en el agua como en tierra, y con nuestro equipo propio pues intentamos eso, mejorar y analizar un poquito qué podemos hacer para cada año ser mejores.
Bueno, la World Sailing, después de unos años que con un rumbo no muy claro, como comentabas, en las World Cup estas que se hicieron alrededor del mundo, en China, en Australia, que era muy complicado, Miami, ¿no?, en Estados Unidos, ha vuelto a otro concepto de World Cup, ¿no? Y el Sofía Iberostar, en este caso, ha entrado otra vez en ese circuito, aunque el formato es un poco distinto, creo, ¿no?
Sí. Nosotros tenemos contrato hasta este año, viendo a expensas un poquito, que parece que quieren seguir un poquito con una línea parecida, pero tal vez añadiendo algunas cosas. Sí que es cierto que nuestro deporte no es como los demás. No puedes decir, aquí vengo hoy yo y monto un evento, y menos de este tamaño, ¿no? Necesitas una experiencia, necesitas una logística muy importante, y luego un campo de regatas que dé, porque hoy en día la vela olímpica se ha complicado mucho en ese sentido, son muchas flotas, las clases se dividen en muchas flotas, hay que tener muchos campos de regata a la vez funcionando, y eso requiere muchos medios y necesitas mucho espacio también, ¿no?, en el mar, con lo cual, y horas de navegación. Así que bueno, estamos contentos de que esa simbiosis ahora y de que ese trabajo juntos con World Sailing esté funcionando muy bien. Básicamente ellos, pues el tema de comunicación y algún tema más, tenemos mucho apoyo y mucha colaboración con ellos, y un poco que nosotros, lo que es la regata en sí, pues la montamos nosotros solos con unos estándares mínimos de calidad, ¿no?
Sí, pero vosotros sois en realidad dos clubes en la parte de vela ligera, de vela olímpica, pues está todo centralizado aquí, como es Club Náutico Serenal, Club Marítimo San Antonio de la Playa, Can Pastilla, los cruceros van por otro lado en el Náutico de Palma. Bueno, pero es durante esta semana, ¿cómo se organizan sobre todo estos dos clubes, pues con tantos barcos, con tantas flotas, con tantos campos de regata y con horarios tan marcados? Porque dicen, ahora salen los 470, ahora salen los NACRA.
Sí, bueno, es un trabajo ya de mucho tiempo que vamos perfeccionando, mejorando año a año. Es verdad que en el agua estamos los tres clubes muy implicados. O sea, por ejemplo, pues el Náutico de Palma organiza dos áreas, Can Pastilla, San Antonio de la Playa, dos áreas más, y en este caso el Arenal, tres áreas. Este año que hay siete campos de regata, cuando ha habido ocho, pues nosotros hacemos en Arenal cuatro. Y luego, pues eso es un trabajo que se viene coordinado también junto con la Federación Balear de Vela. Intentamos distribuir muy bien a la gente para que los campos estén bien compensados, elegir correctamente a los oficiales para que los equipos humanos sean los adecuados, porque no solo es que alguien sea bueno, sino que sepa también liderar e integrarse con el equipo. Y luego, pues aquí arriba en la oficina técnica, pues intentamos, digamos, que echar una mano a la gente que está en el agua y prever todo lo que va a venir durante el día para, bueno, eso, tener esa coordinación de decidir cómo equilibrar un poco para que no una clase tenga cuatro pruebas y la otra cero, ¿no? Que es de lo que se trata, o de lo que vimos un poquito ayer jueves, ¿no? Que un poquito nos pasaba eso, que había que cortar en un momento determinado para que otras clases pudiesen navegar bien.
Sí, bueno, eso es un trabajo pues muy, muy en equipo. Precisamente yo ahora vengo del Campeonato de Europa de Fórmula Kite en Murcia, del Campeonato de España de Optimis en Alicante, y bueno, de allí siempre había personas, ya sean juries, ya sean medidores, que dicen, me voy para el Sofía. Es decir, que aquí al final nos encontramos casi todos, ¿eh?
Sí, necesitamos un montón de recursos. Más o menos, no lo hemos contado exactamente, pero o sea, con número definitivo, pero estamos en unas 250 personas en el agua y unas 50, 60 en tierra, ¿no? Tú estás hablando de una logística muy importante, ¿no? Traes al final un total de unos casi 45 entre jueces y oficiales de fuera. En fin, es un equipo tremendo, ¿no? Y estamos muy coordinados, porque si no, pues las cosas luego no salen todo lo bien que deberían salir.
Bueno, y luego lo que comentabas, que ahí, pues como un departamento especial, cuando subes arriba, pues te parece un poco la NASA, porque bueno, te encuentras lo que es gestión de resultados, que es complicadísimo, porque deben llegar resultados a la vez de los cuatro capos de regata, que evidentemente coordinar esto no es fácil. Luego hay un directo, un live, que te va diciendo un poco cómo está cada área en cada momento. Todo esto, claro, no es solo la gente que está en el agua, sino en tierra. ¿Cómo se coordina esto para que funcione tan bien? Porque tú estás presente viendo en directo si una clase ha terminado y al cabo de 10 minutos están los resultados subidos en la página web.
Sí, la verdad que en el Sofía Iberostar siempre hemos intentado ser un poquito pioneros en eso y ser lo más rápidos posibles pues en lo que la gente necesita, ¿no? Publicar resultados, dar información, etcétera. Y bueno, de ahí un poquito pues esa estrecha colaboración con Sailty en este caso, que es una forma gran parte de la familia del Sofía, ¿no? Que digamos que un poco ellos han nacido aquí, ¿no? Y a partir de ahí pues siempre con ellos tenemos esa confianza de ir desarrollando cosas nuevas cada año que permitan pues que por un lado sea más fácil para la gente que está en el agua transmitir los datos de lo que está ocurriendo en el agua, ¿no? Y luego que los regatistas y los seguidores, pues los entrenadores, les llegue la información cuanto antes, ¿no? Fuimos la primera regata que puso una app para el evento y sobre eso pues hemos ido mejorando y tenemos una larga lista de cosas que creemos que podemos hacer para mejorar eso.
Lo digo porque el día que venía para acá ya había empezado la competición y estaba caminando al aeropuerto y estaba viendo cómo estaba terminando la jornada para poder escribir la crónica. Es decir, que también es una facilidad para todos y para las familias también y para, lo dices, aficionados que pueden ver al momento pues cómo va todo.
Sí, porque está claro que la vela es muy difícil seguirla y muy costoso si tenemos que poner vídeos en directo, que sabemos que esto es muy complicado, muy costoso y que no todo el mundo lo entiende, ¿no? Con lo cual, la idea es hacer llegar la información que necesitas lo antes posible, ¿no? Que son, pues eso, el resultado de cada prueba, la actualización de los resultados de la general al momento, ¿no? Por ejemplo, este año, pues estamos probando con los comités de regatas una nueva aplicación que les permite llevar la cuenta atrás de cada salida y que automáticamente eso pues va generando información que va al live directo, ¿no? Con lo cual puedes ver un poquito, digamos, de una forma fácil lo que está pasando sin demandarles mucho trabajo a los oficiales que al final necesitan estar centrados en lo que tienen que estar, ¿no? Que es en dar salidas.
Sí, como decíamos, es año olímpico, termina la Princesa Sofía, Iberostar, llegan los Juegos Olímpicos y empieza otro ciclo olímpico. ¿Habrá cambios, habrá novedades en la regata? ¿Habrá alguna reinvención por algún lado? Aunque no hace falta reinventar mucho porque ahora mismo es la regata número uno.
Bueno, sí, porque siempre estamos pensando cómo podemos mejorar. La verdad es que los números han sido muy fuertes estos últimos años y estamos viendo cómo podemos mejorar las sedes para que a lo mejor no estén tan cargadas, si podemos reubicar espacios, es decir, estamos un poco repensando eso. Y por otro lado, pues no sabemos si va a haber algún cambio a nivel internacional. Parece que las clases están confirmadas por parte de World Sailing. Veremos el COI si confirma las medallas, ¿no? Y si se confirman, pues evidentemente todo va a ser muy similar en cuanto a formatos. Pues sé que hay algún cambio, pero no esperamos grandes cambios para 2028.
Muy bien, Ferran Muniesa, director técnico del Trofeo Princesa Sofía Iberostar. Muchísimas gracias otra vez por atendernos aquí en vuestra casa, en el Cunatix Arenal, en este caso. Y nada, pues enhorabuena por la regata y bueno, nos vemos el año que viene seguro.
Un placer a vosotros, muchísimas gracias.
Tripulante 18, la radio de la náutica.
La regatista mallorquina Aina Bauzá finalizaba la pasada semana la ruta del descubrimiento, una travesía de cerca de 4.000 millas entre Cádiz y San Salvador de Bahamas. Su tiempo fue de 31 días, 22 horas y 34 minutos, siendo así la primera mujer en completarlo en solitario. Aina aún se encuentra en Bahamas y hasta allí nos vamos. Aina Bauzá, bienvenida de nuevo a Tripulante 18.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, hablamos poco antes, pocas horas antes de la salida, creo que era el pasado día 3 de marzo,
estabas en Cádiz y después de poco más de un mes ya estás en Bahamas. Al final, objetivo cumplido.
Sí, 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 hemos llegado y bueno, muy bien. Ahora aquí hemos disfrutado unos días y ahora ya voy hacia Miami.
Bueno, el récord en monocasco, ya lo dijimos la otra vez, está en 21 días, 11 horas y 18 minutos. En este caso está en manos del italiano Sergio Fratorolo con un Class 40, un barco que es casi el doble que el tuyo, que es un mini, ¿no? Que es prácticamente la mitad y con muchas menos comodidades, claro.
Sí, sí, la verdad es que no lo había pensado, pero a partir de 20 días con un mini se hace largo la cosa, porque el barco tenía comodidades, pero a partir de los 20 días te faltan muchas más cosas. Pero bueno, al final ha sido bastante rápido, en verdad, porque la meteo nos ha acompañado en ciertos momentos y tampoco hemos hecho muchos, algunos días de más, porque nos paramos mucho, me vinieron cuatro frentes, uno detrás de otro, y no avanzaba, iba ciñendo, comiendo frentes sin avanzar mucho.
Sí, sí, bueno, vi también que bajaste mucho, ¿no? Pasado Cabo Verde incluso, tuviste que bajar mucho al sur para luego volver a subir. Claro, no era la ruta, como decías, no era la ruta perfecta, pero igual era la mejor para poder llegar con menos tiempo.
Sí, sí, bueno, también ahí bajamos también un poquito demasiado, pero justo ahí los alisios se habían parado y si no bajabas no había nada.
Sí, bueno, lo que sí tienes es el hecho de ser la primera mujer en hacerlo en solitario.
Sí, sí, sí.
Sí, porque no sé,
bueno,
si...
Ya... Sí. Ya llegar ha sido increíble. Además es un mini, no mucha gente ha navegado más tantos días en un barco así que bueno, es ya para mí ya es una satisfacción solo estar aquí.
Sí, bueno, aunque también te pudimos seguir a través de las redes, porque bueno, casi todos los días pues contabas un poco la travesía en vídeo y supongo esto también hace pues que tú te sintieras también más cerca, ¿no? O no tan sola.
Sí, la verdad es que la conexión, entonces no sé lo que es, pero sí que lo tener conexión por temas de seguridad, poder estar conectada con tu equipo, cualquier duda, cualquier cosa que ves de equipamiento que a lo mejor no sabes muy bien y poder preguntar es increíble, poder estar con tu familia y amigos a la vez, pues es diferente.
Sí, bueno, no sé si has tenido inputs, ¿no? De la repercusión que ha tenido, pues eso, en la gente que te ha ido pudiendo seguir en directo.
Sí, bueno, tengo muchos nuevos seguidores que han seguido el proyecto y demás y bueno, sí que he tenido muchísimos mensajes estos días de gente que le ha gustado mucho seguirme. Ahora hay gente que me dice, pero ¿ahora qué hago por las mañanas si no te sigo a ti? Si ya no hay, ya no tengo un barco al que seguir, ¿sabes? Y bueno, eso es bastante guay porque bueno, al final das a conocer un poco más el deporte de la vela y en España sobre todo la vela de altura que es casi cada vez es está bajando la asistencia y las regatas y todo, así que bueno, está muy bien.
Bueno, es una forma también de explicar cómo es la vida dentro de un barco durante tantos días, ¿no? No es lo mismo ir, salir, volver a casa, volver a tierra, ¿sabes? Que cada día pues, es distinto, supongo.
Sí, bueno, también las condiciones de vida. La gente se piensa que cuando vas a un barco se imaginan un yate, y cuando les enseñas cómo es la vela offshore, que no tienes nada, que simplemente vas a correr. Sí, sí, la verdad es que la gente desconoce muchísimo en general, incluso gente que navega se piensa que voy en un Bavaria con mi baño, mi cocinita, mi todo, y al final vas a correr, vas con lo mínimo que necesitas y cuando se das a conocer, alucinan. Además, normalmente cuando hacemos cosas más cortas no tienes tanto tiempo para enseñar todo esto, pero en el Atlántico cuando el barco va planeando tranquilamente, pues puedes enseñar un poco tu día a día y todo lo demás.
Sí, era también la primera vez que cruzabas el Atlántico. Supongo que esto impone, ¿no? A priori.
Bueno, impone sobre todo el hecho de que tenía mis dudas de que el barco aguantaría. O sea, al final es un poco más largo que la ruta normal que hacen los minis. Al final es una vez y media la mini, porque haces muchísimas más millas. Y sí que tenía mis dudas si todo iría bien. Por mi parte no. Por mi parte yo, como estoy en el barco, estoy muy tranquila. Sabía que no había ningún problema, pero tenía mis dudas con el barco. Y la verdad es que todo ha ido bastante bien.
Pero ¿tuviste algún momento complicado o pasaste miedo en alguna situación o no?
Sí, bueno, hice un agujero de barco. Los outriggers, que son unos soportes del botalón, hay uno que rompió, atravesó la cubierta. Me fui dorsada y no resistió la cubierta y hice un agujero. Y yo pensé, bueno, ¿ahora qué hago? Y no, la verdad es que lo reparé, le puse el trozo que había de fibra allí con una montaña de epoxi y ahí eso quedó estanco, es muy feo, pero solucionó. Además, eso me pasó justo antes de Canarias y dije, guau, ahora tendré que parar ya, y aquí se acaba todo. Y dije, y al final fue bien, fue bien, fue bien.
Sí, porque bueno, supongo que hay momentos que piensas, ¿y si me pasa algo aquí sola de día o de noche en mitad de la nada? No sé qué hago, ¿no? Porque en el Atlántico más o menos estás cerca de tierra, siempre hay algo cerca de tierra, pero hay momentos en el Atlántico que estás en medio de la nada y ahí no te puede venir a buscar nadie.
No, sí, también tuve un momento un poco crítico porque se me incendió el cable del móvil, incendio de verdad, y empezaba a ver humo y empezaba a oler a quemado y pensaba, y además estaba ciñendo, o sea, eso fue, estaba como a 500 millas de Antigua ya, y cuando ya estaba, me estaban pegando los frentes y no tenía baterías. Y yo pensé, bueno, ahora lo pensé todo, cómo salir del barco, porque este barco quema en 3-4 minutos. Ya lo tenía todo en la cabeza de, bueno, las baterías se incendian, aquí me quedan 3-4 minutos, ahora tengo que coger esto, 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 esto. Y cuando vi el cable del móvil lo desconté, pensé, me cago.
Sí, sí, porque es eso, coge cualquier otra cosa y, bueno, tienes que salir ahí con la balsa y bueno, y lo que tú dices, ¿no? Ahí en mitad de la nada, esperar. Sí, sí, supongo que es una situación, no sé si ahí, lo importante es mantener la calma, me imagino, ¿no?
Sí, sí, yo lo pensé, o sea, pensé fríamente, en plan, bueno, ahora cogeré esto, ahora esto, y bueno, está todo en la bolsa, tal, no sé qué, y ahora haré esto. Y luego vi el cable del móvil y dije, bueno, ya sé dónde está el incendio, aquí se ha acabado el incendio.
Sí, bueno, y luego creo que bueno, prácticamente no avistaste vida humana. No sé, supongo que llegando a Canarias, pues sí, deberías tener algunos barcos, pero ya a partir de Canarias, pues ya hasta el Caribe prácticamente, ¿no?
Sí, además, como no es la época de cruzar, porque la mayoría de la gente cruza mucho antes para poder aprovechar el tiempo en el Caribe. Bueno, yo como mi barco es de regatas, al final llega aquí y se vuelve casi. Entonces, no, en 16 días no entró nadie en el ice, en 24 millas alrededor. Entonces, la primera vez que vi un barco dije, ostras.
Sí, porque bueno, ¿cómo son los días o las noches en mitad del Atlántico, no? Dicen que son espectaculares.
Sí, muy tranquilas. Sí que tuve mucha luna, entonces era muy tranquilo. Hay noches que me ponía al timón, se veía todo perfecto y bueno, muy tranquilo, la verdad. Al final el viento es muy constante en el Atlántico y es todo mucho más tranquilo que cualquier navegación que hagamos aquí en Europa.
Y ahora supongo que lo que decías, ¿no? Preparar la vuelta, no sé si vas a ir navegando hasta Miami y ahí pues cargas el barco o cómo es la vuelta ahora para casa.
Bueno, la vuelta ahora es un reto logístico, pero bueno, ya está solucionado. La vuelta no está patrocinada por Peter Zambay, que nos han ayudado a ello. Y bueno, ahora navego hasta Miami y en 2-3 días estaremos allí. Viene una regatista americana que me va a ayudar a llevar el barco, así no tengo que ir sola. Y bueno, navegamos hasta ahí y sobre día 20 aproximadamente, eso depende un poco de las operaciones de carga y descarga, el barco se carga y me llega a Mallorca. O sea, el barco en 3 semanas llega a Mallorca y yo mientras tanto tengo que ir a buscarle remolque que está en Francia y traerlo a Mallorca.
Que es otra travesía, en este caso por tierra, bueno, por aire y luego por tierra, ¿no?
Sí, sí, tenemos aquí un pequeño reto logístico, pero bueno, en principio está todo solucionado, así que solo unos días de trabajo y el barco estará de vuelta a casa.
Y antes de salir me dijiste que ya el tema mini pues ya no tenías muy claro, que tenías pues otros objetivos en mente, no sé si de vela oceánica también, con otro tipo de barcos, o como si te ha dado tiempo a pensar durante estos 30 y tantos días.
Sí, sí, me gusta. A mí, ahora voy a hacer seguramente 2 regatas más en mini. Antes, bueno, antes de vender el barco. y bueno, luego que me gustaría hacer otros proyectos, pero también he de descansar un poco. Y también, bueno, al final de empezar un proyecto es muchísimo tiempo y ahora pues toca primero disfrutar estas dos regatas y luego pues ver exactamente qué es conseguir otro barco, pero sí que me gustaría tener un barco más rápido y más, más potente. En medio de Atlántico lo pensaba, decía, ahora voy a 10 nudos, me gustaría ir a 20, ¿sabes?
Pues muy bien, Aina Bauza, enhorabuena por haber superado esta aventura. Que te vaya muy bien en este mundo de la vela oceánica, que es el que te ha centrado en los últimos años, o lo que venga.
Pues muchísimas gracias.
Los deportes náuticos en Tripulante 18.
Y hasta aquí la edición número 178 de Tripulante 18, donde estuvimos en Mallorca para contaros todo lo que pasó en el 53 Trofeo Princesa Sofía Iberostar. Y desde Bahamas repasamos con Aina Bauza la ruta del descubrimiento que ha cubierto con su mini. Nosotros nos vamos. ¡Hasta pronto, navegantes!
Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jaume Soler.